presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto hasta las 8 de la mañana, acompañándole con la revisión de las informaciones de un agitado fin de semana, no solamente en nuestro país en materia de pandemia, en materia política, también aquí muy cerquita, cruzando la cordillera en la Argentina. Duro revés, dura derrota para el oficialismo en las PASO, en las primarias argentinas. Vamos a hablar de eso también y de la explicación que tiene el actual presidente Alberto Fernández. La dupla Fernández-Fernández tiene una dura derrota a propósito de lo que pasó ayer en estas elecciones primarias del vecino país. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Feliz, porque es lunes. ¿Qué? Partimos una nueva semana, pero porque además una semana corta.
Ah, me imagino, porque no porque es lunes, porque nadie es muy feliz los lunes. Sí. Es verdad. Bueno, pero hay buenas noticias, porque respecto a las precipitaciones, podríamos tener chubascos durante la mañana, son chubascos ocasionales.
Pero en declinación, ¿no?
Sí, van a la baja, de hecho. Lo peor ya pasó, dice. Durante la tarde no deberíamos tener precipitaciones, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, y ya desde mañana, cielos totalmente despejados, que se mantienen, según el pronóstico extendido que yo puedo ver en la Dirección Meteorológica de Chile para Santiago, hasta el viernes, cielos despejados con temperaturas que van a estar bordeando los 19 grados de temperatura, así que al parecer vamos a tener buen clima para celebrar fiestas patrias. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados a esta hora, cielos cubiertos, va a ir variando despejado durante la tarde con una máxima que podría llegar hasta los 15 grados. Concepción, 7 grados. Cielos con algo de nubes y chubascos aislados durante la mañana sobre todo, pero ya durante la tarde solo nubosidad parcial con una máxima de 12 grados. Y en Puerto Montt, 2 grados de temperatura solamente, la máxima va a ser de 12, amanece cubierto, pero van a tener chubascos débiles durante el transcurso de la tarde.
Insistimos, vamos a estar revisando temas de lo que ha pasado este fin de semana, proyectar también lo que se viene esta semana, una semana bien clave para la convención constitucional desde el punto de vista del reglamento. Es una semana además bien importante desde el punto de vista de la vacunación para menores que parte hoy día. Estaremos sumando voces también en este programa, va a sumarse en un rato más Nicolás Vergara, y estaremos con nuestros infiltrados hoy día, turno de Mariana Marusic, que nos viene a hablar sobre la inflación, el principal problema de los chilenos. Y también estaremos con Sebastián Rivas, que nos viene a contar todos los detalles de la derrota de los Fernández-Fernández en la Argentina, las PASO y el duro revés para el oficialismo en el vecino país. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
Esta semana comienza la vacunación para niños desde los 6 años con comorbilidades. Esto luego de que el Instituto de Salud Pública aprobara el uso de la vacuna Sinovac para este grupo etario. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que si no se evidencia un aumento de casos, el plan Frontera Protegida podría tener cambios de manera prudente y gradual en octubre. La máxima autoridad sanitaria además se refirió a la interfonda del fin de semana y dijo que se desconoce la identidad del posible caso sospechoso de Delta que acudió al evento masivo en el Parque Padre Hurtado. El diputado Leonidas Romero aseguró que entrará en estado de reflexión sobre la permanencia en RN tras su pasado a Tribunal Supremo por apoyar a José Antonio Kast. Luego de las críticas emitidas por el presidente de la colectividad, Francisco Chaguán, el parlamentario cuestionó y aseveró que asumirá las consecuencias. Esta mañana se va a retomar la búsqueda de los 3 turistas desaparecidos en Copquecura. Las autoridades acordaron suspender ayer las labores en las que participaron cerca de 80 personas debido a las condiciones climáticas adversas. La oposición argentina le propinó un golpe al gobierno de Fernández en las primarias parlamentarias y logró la mayoría de los votos. De confirmarse las cifras, el oficialista Frente de Todos podría perder su control en el Senado Nacional. Nueva Zelanda extendió el confinamiento de Auckland una semana más. La primera ministra, Jacinda Ardern, declaró preocupación, ya que los casos se están detectando por pruebas y no en el rastreo de contactos. 7.5.
Bien, pues vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay de verdad preocupación en las autoridades sanitarias a puertas de lo que se nos viene este fin de semana de fiestas patrias, y sobre todo porque la postal del fin de semana, con dos fiestas, una clandestina en la región del Biobío, y qué decir con esta fiesta masiva ahí en el Parque Alberto Hurtado en la comuna de La Reina, deja sin lugar a dudas abiertas varias interrogantes de lo que podría pasar, de lo que podría ocurrir con el comportamiento, primero de la gente, de este fin de semana de fiestas patrias, y segundo, los efectos que podría generar ese, comillas, mal comportamiento respecto a nuevos contagios o rebrotes de la enfermedad del COVID en nuestro país. Lo de La Reina, de lo que pasó en el Parque Hurtado, por donde se le mire, una irresponsabilidad, una escasa preocupación por el otro, y también una falta de criterio, podríamos decir, absoluto para quienes asistieron a esa fiesta. Entre 8.000 y 10.000 no está muy claro cuánta gente fue la que en definitiva asistió a esta fiesta, pero los cálculos hablan de entre 8 y 10.000 personas que estuvieron ahí en el Parque Hurtado. Y lo peor que se está conociendo es la presencia, además, de un caso positivo. Y positivo no de COVID, además positivo de una variante del COVID, que es la variante Delta, que sabemos que es la que tiene mayor contagiosidad. Bueno, anoche, a propósito de este mismo tema, habló el ministro de Salud, Enrique París, estuvo en Estado Nacional, un programa de TVN, de alguna forma respondiendo todas las interrogantes que tienen que ver con esta situación que se generó el viernes pasado ahí en el Parque Alberto Hurtado de la comuna de La Reina. Y lo que decía el ministro, más que decir, se mostró bien preocupado. No quiero usar el concepto de indignado, pero sí preocupado, molesto, y destacó que ya se está llevando a cabo una investigación epidemiológica para tratar de establecer las causas de lo que pasó ahí en La Reina, pero principalmente también de establecer qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante con la gente que asistió a ese evento. Había mucha gente sin mascarilla, esta fiesta fue sin autorización, sin aviso previo, no había quien fiscalizara, por lo mismo trataba de explicar anoche el ministro de Salud. Esa gente, decía, va a tener que testearse. No basta con aislarse, tiene que testearse, y de salir positivo tendrán que hacer un aislamiento muy estricto. Fue lo que agregó el ministro de Salud. Dio cuenta también que hasta el momento no tienen certeza de qué persona se trata este positivo por Delta. Se está en su búsqueda, y mientras se da con su paradero, recomendó a los asistentes que tienen que aislarse y después testearse. Acotó además que ese caso positivo seguramente contagió a mucha gente. Porque él explicaba que cuando uno está en un evento de este tipo, cuando uno grita, cuando habla fuerte, cuando canta, incluso decía el ministro, obviamente va a contagiar a mucha gente. Por tanto, mientras no tengamos eso, hay que testear y también hay que aislarse. Era la recomendación que hacía el ministro de Salud para los asistentes a este evento ahí en la comuna de La Reina. Y por lo mismo, el ministro abordó la eventualidad de un rebrote tras los festejos de fiestas patrias y también las fiscalizaciones que se van a llevar adelante para evitar que situaciones como, por ejemplo, la que ocurrió en el Parque de La Reina, o lo que pasó también en una fiesta clandestina en el Biobío, vuelvan a repetirse. Tiene que ver con un trabajo conjunto, decía él, que se tiene que llevar adelante con los alcaldes, con el testeo también y con las fiscalizaciones que se pueden hacer de parte de las autoridades. Y agregó que si las normas sanitarias se mantienen, si se evitan este tipo de fiestas, y no tendríamos por qué tener un rebrote, decía el ministro de Salud. Si se maneja todo a raya, a la línea, al respeto por parte de las medidas sanitarias, no debiera, decía él, post fiestas patrias existir un rebrote de casos de COVID en nuestro país. También se refirió a los cambios que podría sufrir las medidas sanitarias que se han decretado con el fin de paliar la crisis, y ahí dijo dos cosas. Primero, que podrían haber cambios respecto al plan Frontera Protegida durante el mes de octubre, y lo segundo, que así como están las cosas con los números que tenemos en materia de pandemia, no se justifica extender el estado de excepción constitucional, cuya fecha límite es el próximo 30 de septiembre. Sobre todo, José, que se vienen cosas bien importantes. Yo decía, hay que proyectar lo que viene para adelante. Uno, son las fiestas de este fin de semana, las fiestas patrias, y lo segundo, que además hoy día se parte con la vacunación para los menores entre 6 y 11 años.
Claro, recordemos que esta medida es posible luego de que el ISP, el Instituto de Salud Pública, autorizara el uso de emergencia de CoronaVac en menores desde los 6 años en adelante, porque hasta entonces en Chile solo estaba aprobada la fórmula Pfizer para adolescentes desde los 12. Bueno, finalmente hoy día va a ser el turno para los niños de 10 y 11 años que presenten comorbilidades específicas. Aquellos entre 8 y 9 podrán ir a inocularse ya mañana. mañana y los pequeños de 6 a 7 el miércoles. El jueves se abrió una ventana para los niños con comorbilidades de 6 a 11 años y también se reactivará la vacunación de adolescentes sin comorbilidades. Lunes y martes se va a destinar a quienes tengan 14 y 15 y el miércoles y jueves para los de 14 y 17 años. Además, toda la semana podrá asistir por segunda dosis la población vacunada con CoronaVac, AstraZeneca y Pfizer hasta el 22 de agosto con al menos 28 días desde la primera dosis. Y habrá primera dosis para los rezagados desde los 18 años con CoronaVac, CanSino o AstraZeneca y vacunación a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional, quienes deberán presentar un formulario. Ahora, con dicha reactivación del cronograma a la vista, el gobierno busca asegurar más dosis de tratamiento chino para complementar la protección de todo el segmento etario. Sinovac, recordemos, ya cumplió con el envío de todo el stock negociado por el Ejecutivo, es decir, más de 23 millones de dosis, y de este total Chile ya ha puesto más de 20 en pacientes de más de 18 años, quedando aún el almacenamiento de cerca de 4 millones que probablemente se va a destinar para menores, considerando que es la única vacuna que se puede poner sobre todo para mayores de 6 años. Así que el gobierno está trabajando para asegurar más dosis. En este momento hay 3.700.000 a nivel central. Se van a repartir 800.000 para comenzar hoy día con el calendario nuevo de adolescentes de 14 y 15 años con comorbilidades entre 10 y 11. Y se espera traer más vacunas próximamente porque, bueno, se está poniendo dosis de refuerzo. Y
no
dos,
es menor eso, ¿ah? ¿Eh? Claro.
Sí, todavía queda esa tercera dosis para gran parte de la población y no se sabe cada cuánto tiempo nos vamos a tener que volver a vacunar. Exacto. Y ese es otro punto por el cual están negociando más vacunas con Sinovac.
Yo me acuerdo que un tiempo atrás, si no me equivoco, en los primeros días del mes de agosto, en otra entrevista también la subsecretaria de Salud, Paula Deza, decía, bueno, que efectivamente, seguramente, esto antes de resolver que iba a haber una tercera dosis, una dosis de refuerzo, como le llama el Ministerio de Salud, ella decía ahí como a principios de agosto que seguramente la gente que comenzó a vacunarse, los primeros días del plan de vacunación que partió el 3 de febrero pasado, en septiembre iban necesariamente a necesitar una tercera dosis, una dosis de refuerzo. Era el concepto que se usaba en ese momento. Y si uno saca la cuenta, decía, bueno, después de 6 meses se viene a... los expertos dicen que efectivamente no es malo incluir una tercera dosis por la situación de los anticuerpos que comienzan a bajar. Bueno, a propósito de eso, se conoció un estudio también el viernes pasado que daba cuenta de qué pasa, por ejemplo, con Sinovac, que la mayoría de nuestra población que está vacunada, está justamente vacunada con Sinovac, que se recomendaba esto de una dosis de refuerzo. Y es preocupante el punto de vista que estamos con dosis de refuerzo, van a comenzar la vacunación a menores, que estamos haciéndolo también con Sinovac, y todavía hay una gran cantidad de gente que está rezagada, que no se ha vacunado, que ni siquiera tiene una primera dosis. No conozco la cifra exacta, pero no son menos de 500.000 personas las que todavía no se vacunan en nuestro país, así que vamos a estar pendientes de lo que pasa respecto al plan de vacunación y todo lo que se viene en esta semana de pandemia y en materia sanitaria de aquí a las fiestas patrias. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Dejemos por un ratito la pandemia, vamos a la política porque siguen los problemas para el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, el senador que toda vez que el cuarto retiro se está generando en un problema y en un dolor de cabeza para la directiva de la colectividad, ya que se mantienen parlamentarios de su partido contra la corriente y se suma además este fin de semana lo que se supo el apoyo de otro parlamentario de esa colectividad al presidenciable José Antonio Kass. Chaguán, que además habló este fin de semana, dijo que los díscolos, por supuesto, que no pueden quedar sin sanción cuando se le pregunta además de estos parlamentarios de su partido que siguen manteniendo su posición favorable a aprobar un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Él decía, bueno, la idea es que acá no hay órdenes de partido, pero de alguna manera él matizaba respecto a lo que podría ocurrir si efectivamente esos parlamentarios dan su voto positivo a el cuarto retiro, que tendrá la próxima semana una semana clave respecto a la aprobación de esto. Bueno, habló Chaguán en ese sentido, esto en medio del debate que se estaba dando en el Congreso para concretar por cuarta vez un giro de los fondos de pensiones, y él decía que efectivamente estas personas, o estos parlamentarios, mejor dicho, podrían tener alguna sanción si es que mantienen aquella posición. Palabras de Chaguán que tuvieron respuesta de parte justamente de alguno de los aludidos. Habló el diputado Miguel Mellado, que llamó al presidente y también a la directiva de Renovación Nacional a que sigan la línea de dialogar arrogante que han tenido en las últimas semanas y no caer, decía él, en un tono, a su juicio, un tanto amenazante. Era lo que decía el diputado Miguel Mellado. Otro que habló fue el diputado Eduardo Durán, que aseguró que él no se siente díscolo permanente, pero tampoco soy una persona, decía, que agache la cabeza a todo lo que me digan desde la cabecera de un partido. Son aguas agitadas las que hay hoy por hoy en Renovación Nacional, porque además, decía yo, el tema del cuarto retiro se suma el apoyo de uno de los parlamentarios de esa colectividad a José Antonio Kast, cuando se supone, digo yo, debiera darle todo el apoyo al candidato del sector, que es Sebastián Sichel.
Claro, estamos hablando de Leonidas Romero, de Renovación Nacional, que finalmente ayer el presidente de RN, Francisco Chaguán, informó que pidió la expulsión del diputado de esta colectividad después de que él anunciara su apoyo al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast. El parlamentario, quien durante esta semana ya ha participado en algunas actividades con Kast, va a ser pasado al Tribunal Supremo de RN. En torno a aquello, Romero dijo que, según una declaración que difundió en sus redes sociales, que se enteró por la prensa y que lo tiene dolido, pero que está confiado y tranquilo. Dijo que va a esperar la decisión del Tribunal Supremo y que va a asumir las consecuencias con la frente en alto. Desde el primer minuto, dijo, transparenté mi opción presidencial y solicité que nos dejaran en libertad de acción, así como fue en las primarias, donde muchos militantes incluso votaron por Gabriel Boric, y yo lealmente, dice, apoyé a Mario Desbordes, que en ese entonces, para las primarias, Desbordes era el candidato de Renovación Nacional, pero al ganar Sichel, RN apoya a Sebastián Sichel. Para Romero, esta es una decisión valórica de apoyar a José Antonio Kast y que le había comunicado hace meses al timonel del partido, aseguró. He defendido y seguiré defendiendo los valores cristianos antiaborto, pro vida, contra la corrupción y la delincuencia, los que claramente, dice, no veo reflejados en el candidato que lleva mi partido ni el presidente de Renovación Nacional. Así que a partir de la molestia que evidentemente le provocó esta posible sanción, el diputado adelantó que a partir de hoy día ya entró en reflexión con respecto a su permanencia en el partido. Así que él está reflexionándolo y desde el Tribunal Supremo del partido tienen que analizar si lo expulsan o no.
7:17.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a la Argentina por un ratito. Duro revés tuvo el gobierno de los Fernández en ese país, el de Alberto y el de Cristina, que sufrieron una dura derrota en las elecciones primarias, las PASO, celebradas ayer en todo el país. Fíjate que perdieron en 18 provincias, entre ellas varias emblemáticas, Buenos Aires, Córdoba y también en Mendoza. El Frente de Todos perdió incluso en territorios históricos y la derrota claramente duele en el oficialismo, porque este resultado, de consolidarse el 14 de noviembre, diseña un nuevo mapa del poder político en la Argentina, con proyección además a las presidenciales del año 2023. La alianza opositora se erigió como la gran ganadora, con triunfos contundentes en casi todo el país y sobre todo en el distrito menos pensado, justamente la provincia de Buenos Aires, allí donde había vuelto a sentarse el kirchnerismo. Varios expertos hablan de un golpe al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, otros lo tratan de explicar por el mal manejo económico también que ha tenido el gobierno en el último tiempo. Pero si la elección, dicen algunos, fue un plebiscito de la gestión de Alberto y Cristina, el voto fue de castigo. Una ola tan extendida que parece muy complicado para el Frente de Todos poder remontarla de aquí a noviembre, al 14 de noviembre, cuando se lleven adelante las elecciones. ¿Cómo se explica en el oficialismo esto? ¿Cómo lo explica Alberto Fernández la derrota de ayer?
Bueno, Alberto Fernández, por supuesto, dio declaraciones, como no hablar después de esta derrota, tras conocerse el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas. Dijo que algo no habrá hecho bien en su gobierno para haber recibido el apoyo que esperaba, que no lo recibió, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre. Dijo, evidentemente algo no hicimos bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañara, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y mucha atención, dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos, acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo y quien prefirió no hablar. Así que probablemente hoy día vamos a tener más reacciones a lo que es esta elección en Argentina, las PASO, las primarias, que en noviembre decían, bueno, va a ver qué pasa, vamos a ver, va a ser lo decisivo, y Alberto Fernández está apuntando principalmente a eso.
7:20
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana, por supuesto, con los ojos puestos en la UF, que sigue ya sobre los 30.000 pesos, 30.024,38. El dólar al alza, 789,91 pesos. El euro en números rojos, 912,53. El IPSA, 4.464 puntos a la baja, y el cobre, 4,44 dólares la libra. I've never seen a diamond in the flesh. Y estamos escuchando Royals de Lorde. ¿Por qué? Porque la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra, de la familia real, ha hecho que gente los apoye y hay gente que no los apoye. Y parece que este último grupo que no los apoya es bastante numeroso, a juzgar por lo que pasó en una reciente entrega de premios en Londres, donde al parecer los duques de Sussex en pantalla recibieron infinidad de abucheos por parte del público presente en esa gala. El evento no era otro que los premios nacionales de la televisión del Reino Unido, que se llevaron a cabo recientemente en el Estadio 2 Arena de Londres, uno de los recintos más populares de la ciudad, donde se realizan los conciertos de los artistas más destacados. Bueno, la realeza británica, que ya sale, los Sussex, están nominados a los premios Emmy por esta explosiva entrevista que le dieron a la periodista estadounidense Oprah Winfrey en el pasado mes de marzo, y que no ha hecho más que empeorar la relación que hoy tienen con la familia real, que encabeza, por supuesto, la reina Isabel. Un distanciamiento que no solo se ha producido con los parientes, sino que también, al parecer, con los británicos en general.
Mira tú. Con la música de la neozelandesa de 24 años, nos vamos a un corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana a actualizarnos las noticias. Yo, por mi parte, quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Puedes conocer más detalles en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:23, 7 de la mañana, 23 minutos. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá, en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Derecho UDP. Pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un ratito de la pandemia, de los buenos números, además de que se han ido generando en el último tiempo de la vacunación a menores, que parte hoy día, lo conversamos hace un poco rato atrás con la José Stavrakopoulos, y también de las medidas para evitar mayores contagios todo en el país. Esto aporta además de las fiestas patrias. Queremos conversar de esto y tenemos en la línea telefónica a Janet Vega, asesora de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, además ex subsecretaria de Salud Pública. Janet, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo.
A ver, partamos por algo que lamentablemente una postal que no nos hubiese gustado ver, doctora, a propósito de lo que pasó este fin de semana en el parque Hurtado de la comuna de La Reina. ¿Qué le parece a usted lo que pasó ahí en esa fiesta con entre 8 y 10 mil personas, dicen algunos, la que pasó el viernes pasado, al parecer además con un caso positivo confirmado entre los asistentes?
Bueno, la verdad es que me parece compleja la situación y creo que es uno de los riesgos que tenemos en este momento, tal vez el riesgo más difícil de manejar, que es que nuestros jóvenes no necesariamente tienen conciencia del peligro, digamos, pero además la responsabilidad que ellos tienen, porque ellos son los que están con menos porcentaje de vacunación para con el resto. Entonces, eso solo ratifica que hay que tener mucho autocuidado, mucho autocontrol y también tomar algunas medidas. Por ejemplo, yo creo que la petición de aforo en parques que son cerrados como este es una petición razonable, digamos. Sería interesante e importante para evitar que estas situaciones se repitan. De hecho, Rodrigo, también ocurre cuando se cierra, por ejemplo, los locales en Bellavista, muchas veces también los chicos o en otros lugares siguen sus fiestas, digamos, en la calle. Y si bien están al aire libre, tú ves que no necesariamente están usando mascarilla y por lo tanto efectivamente ahí hay un riesgo importante.
Esta fue una fiesta sin autorización, Janet, sin aviso previo y por lo mismo no había quien fiscalizara. Y por lo que se ve en ese instante, da la impresión de que, comillas, se demora mucho en tratar de llegar quizá Carabineros, la Seremi, a ese lugar para tratar de contratar o al menos evitar que se siguiera propagando esto. Faltó un poquito de fiscalización, faltó, a ver cómo decirlo, porque como era una fiesta sin autorización y sin previo permiso, de que se controlara mejor esta situación en el Parque de la Reina.
Bueno, sin duda que la única manera que tenemos, y sobre todo ahora que vienen fiestas patrias, es que tenemos que tener un contingente y una capacidad de respuesta muy rápido. Todos entendemos la situación de que es difícil estar controlando en todo el país. Sin embargo, lo que tiene que ocurrir es que hay una respuesta muy rápida de la Seremi, sobre todo para poder inmediatamente ir a donde estén ocurriendo estos eventos y básicamente sancionar y hacer lo que corresponde. No es fácil y todos entendemos que no es fácil, y de nuevo es imposible fiscalizar a todo un país si es que las conductas son permanentes. Aquí en este momento de la pandemia, los que tenemos que tener una responsabilidad somos cada uno de los ciudadanos, porque efectivamente estamos en un momento en el cual es crítico que sigamos manteniendo las medidas de autocuidado.
Deje quedarme un ratito más en lo de la fiesta de la Reina, doctora Vega, a propósito de lo que decía anoche en una entrevista del ministro de Salud, Enrique París, dando cuenta de que hay un caso positivo, probablemente Delta, que todavía no se ha logrado ubicar a esta persona, y estamos hablando de entre 8 y 10 mil asistentes, y él decía que toda esa gente debiera testearse, no solamente los que estuvieron sin mascarilla o que tuvieron un poco de distanciamiento, sino que todos deberían primero aislarse y después testearse, para ver si efectivamente están contagiados o no a propósito de este caso. ¿Fundamental ubicar a esas personas?
Fundamental. Fundamental hacer el... Porque aquí hay una cadena. Alguien dijo que había una persona infectada.
Así es.
Por lo tanto, el buscar esa persona es fundamental. Y también, obviamente aquí, como hay 10.000 personas que están, el estudio de contacto, digamos, es prácticamente imposible con los plazos. Lo que sí vamos a tener es que si empiezan a aparecer casos, este es un brote típico que hay que controlar, digamos. O sea, el tema de las personas que fueron a esa fiesta, de que efectivamente al menos se testeen, digamos, al menos se testeen rápidamente, es fundamental. Porque si hay un caso, y es un caso que efectivamente es Delta, la probabilidad de infectarse de todos aquellos que estaban alrededor, que no tienen completo su vacunación, es altísima.
¿Podríamos estar a puertas de un brote masivo a propósito de eso?
Podríamos estar a puertas de un brote. Todo va a depender de nuevo de qué porcentaje de los jóvenes estaban efectivamente vacunados, porque lo que sí sabemos es que los brotes por Delta son brotes fundamentalmente en personas no vacunadas.
Estamos conversando con la doctora Janet Vegas, ex subsecretaria de Salud Pública. Doctora, usted decía, bueno, sería importante para lo que se viene, que son las fiestas patrias, tener un control respecto a los aforos en ese tipo de parques. ¿Debería aplicarse también algún tipo de registro, por ejemplo, de ingreso a las personas que van a esos parques, sobre todo por lo que se nos viene en fiestas patrias?
O sea, lo ideal es que si efectivamente son lugares, parques en los cuales se puede hacer registro de ingresos, sí, y calcular los aforos previamente. En fiestas patrias lo que vamos a tener es el gran riesgo, que yo creo que está bastante controlado, que es el riesgo de grandes aglomeraciones en lugares cerrados. Y también el riesgo de grandes aglomeraciones en lugares en que hay fondas masivas, etcétera. Eso yo creo que está relativamente controlado. Hemos visto que los alcaldes han sido extraordinariamente conscientes y que efectivamente lo más probable que ocurra es que hayan lugares, pero lugares al aire libre, donde no haya mucha aglomeración de personas. Habiendo dicho lo anterior, el tema que viene es la conducta al respecto, porque en un lugar donde hay consumo de alcohol y donde hay bastante holgorio, digamos, es importante utilizar mascarilla, y es importante acordarse de que cuando uno consume alcohol y está comiendo, empieza ya a ponerse bastante más desinhibido, y si hay baile alrededor también eso hace que la gente se aglomere. Entonces yo creo que el gran consejo que uno puede dar es que, si bien estamos en un momento de la pandemia en que tenemos pocos casos, todavía no ha terminado, y por lo tanto tenemos que ser responsables, y ojalá este año tratar de volver a celebrar lo más en familia posible.
Y para eso es fundamental, me imagino, la comunicación de riesgo, ¿no?
Fundamental la comunicación de riesgo, fundamental insistir por todos los medios. Esto, por ejemplo, que están haciendo ustedes hoy día es muy importante, sobre todo a medida que se acercan las fiestas patrias, insistir por todos los medios, por radio, por televisión, etcétera, en que es fundamental que nos cuidemos. No queremos tener la experiencia que tuvimos después del año pasado, de la Navidad y del Año Nuevo, en el cual tuvimos un brote. O sea, ahí hay un brote que cuando uno mira la curva a través del tiempo puede diferenciar tres brotes: uno el año pasado, el otro inmediatamente después de vacaciones, digamos, de todo lo que es, perdón, Año Nuevo y Navidad, y después el tremendo brote que vino después de vacaciones. Entonces no queremos volver a repetir eso. Por lo tanto, esto es el equivalente, esto es un momento de riesgo de transmisión en un momento en que estamos muy bien como país, cosa que también está pasando en el resto de América del Sur. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, porque podría ser de que efectivamente estemos en un momento fundamental para que empiece de verdad a terminar la pandemia, por lo menos en nuestra región.
Doctora Janet Vega, ¿y usted dónde se sitúa? ¿Usted está del lado de los expertos que, por ejemplo, anticipan que post fiestas patrias podría darse la eventualidad de un rebrote?
O sea, la eventualidad de un rebrote está. Yeah. Yo, para ser súper sincera, yo pensé que, al igual que la mayoría de los expertos, que efectivamente cuando ingresó la variante Delta íbamos a tener un rebrote importante. Sin embargo, llevamos ya bastante tiempo desde que ingresó y no lo hemos tenido. El riesgo está y efectivamente es posible que tengamos un rebrote después de fiestas patrias, dependiendo y de dos cosas: de cuál sea la conducta y de la exposición durante cuántas aglomeraciones hay, etcétera. Y segundo, que yo creo que es el componente que ha permitido que no hayamos tenido un brote tan grande en toda Latinoamérica, entre paréntesis, es continuar de manera constante la vacunación de los rezagados y de aquellos que tienen las dosis incompletas. En la medida en que estemos vacunados, vamos a evitar que haya un brote por Delta, porque, vuelvo a repetir, lo que se ha visto es que Delta es fundamentalmente, los brotes se producen en personas no vacunadas.
Así es. Quiero quedarme con eso último que usted dice, doctora Janet Vega. Estamos hablando con la doctora Vega, ex subsecretaria de Salud, a propósito de lo que tiene que ver con la vacunación. Hoy día en un matutino se destaca que nuestro país ya recibió todas las vacunas acordadas con Sinovac. Se va a tratar de firmar nuevos contratos, pero quedan poco menos de 4 millones de dosis en almacenamiento. Usted decía, importante vacunar a los rezagados. Ahí debería enfocarse la vacunación. Se lo pregunto porque además estamos con una dosis de refuerzo y hoy día, aparte de más, la inoculación para los menores.
Yo creo que es súper importante completar la vacunación en rezagados y en aquellos que no tienen la segunda dosis. Esa es la primera prioridad, ese es el orden. ¿Ya? La segunda prioridad es avanzar en la vacunación en niños. Y la tercera prioridad es completar las dosis de refuerzo. Y eso, que parece contraintuitivo, digamos, es muy claro en la evidencia. No hay todavía, y hay discusión en la evidencia, si una tercera dosis de refuerzo es necesaria ahora. La gran mayoría de los países están pensando en poner dosis de refuerzo solo para aquellas personas que están inmunocomprometidas. Por lo tanto, las personas que tienen sus dos dosis están protegidas en este momento. Pueden que tengan menor número de anticuerpos, pero eso ocurre en todas las vacunas y no significa que bajen los anticuerpos neutralizantes, que efectivamente no tengan protección. Y lo que uno ha visto en la realidad es que no ha habido aumento de casos en personas vacunadas de mayor edad. Así es. Por lo tanto, eso es lo primero. Y lo otro que es importante es que, como sabemos que las vacunas son efectivas y que efectivamente variante Delta u otras, que son las que están apareciendo, se producen fundamentalmente en personas no vacunadas, es efectivamente muy importante entonces completar la vacunación. Y desde el punto de vista de los niños, es fundamental avanzar. ¿Por qué? Porque la vacuna que se está poniendo acá es fundamentalmente, son vacunas seguras, eso está claro. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar de que vamos a tener algún problema con nuestros niños. Y la única vacuna que tiene algún signo de interrogación, si uno pudiera decir, son las vacunas de RNA, aquí en este caso la que nosotros tenemos es Pfizer, porque en esa vacuna se ha visto que efectivamente hay un aumento de casos de miocarditis en niños, y es por esa razón que la vacuna Pfizer no debería ser utilizada en estos momentos para vacunar a nuestros niños.
A propósito de ese último tema y como última pregunta, Janet, ¿usted qué espera de la reacción de los padres respecto a la vacunación de los menores?
Yo creo que en Chile los ciudadanos son extraordinariamente razonables, tienen sentido común, las personas uno ve que tienen sentido común. No me cabe duda de que los padres de niños de 6 años y más, en su gran mayoría, van a llevar a sus hijos a vacunar, sobre todo porque nosotros somos un país que tiene tradición de salud pública. Aquí la gente se vacuna, no existe esta cosa masiva de no llevar a vacunar a sus hijos. Y por cierto, frente a la posibilidad de proteger a los hijos, sobre todo ahora que vienen las vacaciones, y que los niños juegan, se juntan, etcétera, es muy importante, y porque además permite que podamos tener a nuestros niños en los colegios de manera presencial y no seguir perdiendo eso que es tan valioso, que más allá de la educación formal, que es la educación de cómo llegar a ser un individuo, de cómo relacionarse con otro, de cómo compartir, etcétera, etcétera.
La doctora Jeanette Vega, asesora de la OMS, ex subsecretaria de Salud Pública, estuvo conversando esta mañana con Duna. Doctora, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien.
No, gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
Un abrazo. 7:40 a.m, nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y antes de ir a la pausa, una buena noticia para todos. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Sura incorpora a la mayor oferta de productos de inversión del país el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Conoce más en inversiones.sura.cl. La pausa. Tras el corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Ay, ¿cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más recurrentes y el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU indica que esto no se detendrá. Por esta razón, contar con infraestructuras resilientes se hace urgente para adaptarnos a los embates de la naturaleza. Acciona propone diseñar un mapa de riesgos que considere los eventos más recurrentes que está provocando el cambio climático y sobre este actualizar la normativa de diseño y construcción de las infraestructuras. De esta manera serán menores los costos sociales y económicos que pueden provocar las marejadas en las costas de nuestro país, los aluviones, los incendios forestales o los episodios de lluvias abundantes. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, no queremos perder ni un segundo. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Todo bien.
Iniciando la semana del la semana dieciochera. La semana dieciochera.
Así es. En fin. Mariana Marosich, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Hola, Mariana, ¿estás en Santiago o te fuiste a tus tierras?
No, estoy en Santiago.
Ah, sí. Okay. ¿Cómo es el 18 en Magallanes?
Hoy, la verdad, si soy sincera, yo siempre lo pasaba esquilando, entonces no, no lo, yo lo escuchaba por la radio nomás.
Ah, pero muy bien, muy bien. Sí. Es que bueno, esa,
qué buen dato.
ese es el verdadero perfil, la verdadera realidad de la de
eso, empaparse de la tierra.
De la tierra,
de la zona.
Exactamente.
Y don Sebastián Rivas, ¿cómo le va? ¿Usted también?
Muy bien, ¿cómo está?
Está acá en Santiago, ¿cierto? Sí.
Sí, yo la esquila, digamos, no le hago mucho, pero...
pero
la expectativa es un choripán, digamos.
Pero la esquila,
yo con un choripán soy feliz.
La esquila de datos, sí. Oye, Sebastián, yo le proponía a Rodrigo Álvarez que, bueno, hay, tú sabes que hay una definición legal que se llama, que es exposición imprudente al daño. Entonces, si nos ponen a nosotros dos a hablar de Argentina... Eso se llama exposición imprudente al daño. Entonces yo creo que mejor escuchamos a la Mariana.
Por supuesto.
Y nosotros tipo 10:30 paramos.
Paramos.
¿Ah? ¿Te parece?
Maravilloso.
Pero hablemos con la Mariana porque, claro, hay una encuesta de la ACADEM que da cuenta de cuál es la principal preocupación de los chilenos en materia económica. Inflación, IPC, que por cierto no ha tenido buenos números en los últimos dos meses, los últimos dos datos que entregó el Instituto Nacional de Estadística, y que además se cruza, Mariana, por cierto, por todo lo que se está discutiendo en el Congreso, que tiene que además con el cuarto retiro de los fondos de pensiones.
Sí, efectivamente está de moda un poco hablar de inflación en el último tiempo. Se tomó el debate el costo de la vida, y justamente en el marco de todo esto CADEM preguntó a las personas cuál es el principal problema económico que ellos creen que enfrenta Chile, y con un 53% de las preferencias optaron la mayoría por el aumento de los precios o la inflación. Y la verdad es que es por lejos, creo yo, o con holgura, porque el que le sigue tiene un 18%, que es el desempleo, o el precio del dólar con un 5%. La encuesta CADEM también profundizó y le consultó a las personas cuáles productos o servicios han subido más de precio, y lidera transportes y combustible, y le sigue alimentos y bebidas. No está tan lejos de la realidad, fíjate, porque recordemos que en el último IPC que se dio a conocer, el de agosto, experimentó una variación de 0,4%, que fue superior a lo que esperaba levemente el mercado, y así llega en 12 meses a un 4,8%, que es su nivel más alto desde enero de 2016. Y justamente uno, el que más subió en esta canasta de agosto, al final, en 12 meses, fue transporte, que marcó un incremento de 10,1%.
Claro.
En parte eso fue impulsado por los autos usados, pero también por el alza del precio del petróleo, de la bencina, etcétera. Oye, los autos realmente están bastante más caros. Hace tiempo eso lo venimos constatando también, no solo de los autos nuevos, que también hay bien poco stock hoy por hoy. Si uno quiere comprar, casi que hay que encargarlo, y no sabes ni si te va a llegar de qué color.
Ni nuevo ni usado. Oye, un dato en el sentido, pues, cosas que uno de repente se pierde. De acuerdo al INE, en la carne de vacuno, por ejemplo, en agosto subió un 2,9%. 0.061 puntos porcentuales del IPC correspondieron a carne. No es poco la participación. Pero en los ocho meses del año, entre enero y agosto, subió la carne un 9,1, y en 12 meses un 13,6. Entonces, cuando alguien dice, oye, pero no nos escandalicemos, si el IPC fue solo de un 0,4, no, si vamos a llegar al 5%, ¿qué importa? Pero pensemos que la carne, y aquí estamos hablando de la carne vacuno, pero entiendo que las demás, el pollo y todo lo demás, tuvieron de manera parecida, estamos llegando a 13% de aumento en 12 meses. El gas licuado, por ejemplo, que es clave y es fundamental en gran parte de los sectores populares en Chile, aumentó un 4,1 en agosto y 21,2% en 12 meses. Entonces, definitivamente calza con la preocupación de la gente por la inflación, porque la gente está viendo cómo los precios suben.
Sí, increíble, y que además ellos vean en cuáles son efectivamente los que se han producido incrementos también, porque los mencionan correctamente, digamos. Y bueno, también hay que recordar, no me acuerdo si ya lo dije o no, pero en 12 meses el Banco Central cree que va a terminar el año con 5,7% de inflación, lo cual es bastante alto también. Y CADEM, eso sí, no solo preguntó sobre el aumento de los precios, también consultó sobre el Banco Central, que ha tenido varias críticas en las últimas semanas del Instituto Emisor debido a los retiros de fondos, pero también por el fuerte incremento, o sea, las advertencias que ha hecho por el cuarto retiro de fondos, pero también sobre por el aumento que se hizo de la TPM, la tasa de política monetaria, que fue bastante fuerte. Y en ese sentido, CADEM consultó si están de acuerdo con que el Instituto Emisor haga alertas o advierta sobre los efectos negativos que tendría un cuarto retiro de fondos. Y la verdad es que consiguió también un amplio apoyo, porque un 62% respondió que sí, que estaban de acuerdo, y un 34% se mostró en desacuerdo. También dijeron que están de acuerdo con que sea autónomo el Banco Central, un 70% de los encuestados, y el 65% cree que el Banco Central cumple una labor fundamental para mantener controlada la inflación y el alza de precios. Así que también eso le da un apoyo al Banco Central, que ha sufrido críticas, que no es muy común que las sufra, la verdad, en el último tiempo. Es increíble que la gente sí vea como el principal problema económico, antes que el desempleo, el tema de la inflación. Eso ya te demuestra algo.
Sin duda. O sea, algo a lo que mucha de la gente que hoy día está productivamente activa en Chile, es decir, la gente que tiene probablemente ustedes, los jóvenes de este lugar, menos yo, que tienen menos de 40, 45 años, era un fenómeno que no conocían.
No, no conocíamos, efectivamente.
Era un fenómeno que no conocían, que nunca...
Los precios en Chile siempre han estado súper estables en los últimos años.
Uno estaba acostumbrado a que las paltas subieran, a que los limones subieran, a que algunos productos estacionales subieran, pero luego recuperaban su nivel, entonces uno no estaba acostumbrado. Finalmente, esta lógica que a mí sí me tocó ver, de que lo que uno ganaba un mes, al mes siguiente le alcanzaba para algo menos, al subsiguiente para dos algo menos, y después para varios algo menos, es algo que hoy día sin duda empieza a aparecer, y que ya las encuestas lo revelen, demuestra que es un fenómeno sobre el cual mejor no hacerse el leso.
Bueno, y ahora igual se abrió el debate de nuevo de la UEF, ¿no? Y ya llegó a 30 mil pesos.
Claro, pero la cosa es que, sí, el sobre bueno es para vender el sofá de Donoto. O sea, prohibamos la UEF. Prohibamos el UEF. Entiendo que hay algunos parlamentarios que han descubierto que ahora descubrieron que el UEF está relacionado con la inflación.
Un seguro contra la inflación al final, sí.
Claro. La UEF, o sea, sin la UEF, en alguna época ustedes tampoco. Perdón que me alargue, pero aquí hubo una campaña presidencial, la de Francisco Javier Errázuriz, el año 90, que él sostenía que iba a poner fin al UEF. Y mucha gente votó por él porque le pusieran fin al UEF. El problema de la letra chica de Errázuriz era que él iba a poner fin al UEF porque iba a terminar con la inflación. Esa era la letra chica. No era que no iba, él iba a terminar con el problema del UEF y no con el UEF. Y él iba a terminar con la inflación. Por eso que iba a resolver el problema del UEF. ¿Y el problema del UEF con qué se resolvió? Cuando las inflaciones dejaron de ser un tema relevante. Parte de la misión fundamental del Banco Central, siempre volvemos a los fenicios.
Bueno, Marco Enrique, Ominami igual propuso eliminarla para los créditos hipotecarios y de consumo.
¿No? Claro, para lograr que no haya ni crédito hipotecario ni crédito de consumo.
Claro.
O sea, pues ahí se va a resolver el problema. Los créditos van a dejar de subir porque no va a haber.
Así es.
Tema ya instalado, el de la inflación. Vamos a la Argentina. Recomiendo el portal de La Nación.
¿A propósito de Marco Enrique Ominami?
No, también puede ser. Muy, muy amigo de Alberto Fernández.
Pero su asesor.
Solamente recomiendo la portada de lanación.com.ar, que está Alberto Fernández con el micrófono, explicando un poco la derrota, una derrota enorme que cambia todo, dice el titular, pero además cabeza gacha. Cristina Fernández de Kirchner atrás, como que refleja todo lo que pasó en las primarias del día de ayer, las PASO, don Sebastián Rivas. Duro golpe para los Fernández en el vecino país.
Durísimo golpe. Bueno, hay que partir planteando esta rareza que son las PASO, bueno, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que básicamente son una primaria, son como una encuesta simultánea, digámoslo así, donde tienen que concurrir todos los partidos políticos, pero que no son la elección general. La elección general, en este caso, está fijada para el 14 de noviembre, pero en general los resultados de las PASO, con alguna modificación, sí apuntan a la tendencia de las elecciones generales. Y en este caso los datos son bastante preocupantes para Alberto y Cristina, este binomio, digamos, tan especial que está instalado en la cabeza del gobierno argentino, cuando estaban ya casi el 90% de los datos escrutados ayer, la diferencia que tenía Juntos por el Cambio, la oposición argentina, contra el peronismo que concurrió en este caso, y muy llamativamente unido, era de 9 puntos, y en particular hay una sección dentro de Argentina que siempre es el bastión peronista por excelencia, el lugar donde nunca pierden.
La tercera sección electoral.
Claro, que es la provincia de Buenos Aires.
No, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, La Matanza, que ese es el núcleo duro de Cristina Fernández, efectivamente.
Bueno, y ahí, digamos, perdieron la provincia de Buenos Aires por 4.5, 5 puntos, y perdieron La Matanza también, digamos, que es una situación compleja. Justamente, y siguiendo lo que decía Rodrigo, hoy día los análisis, y varios de los análisis de La Nación apuntaban en ese sentido, lo que dicen es que es muy complicado porque esta es una derrota que es bastante transversal, en el sentido de que había un escenario que se conversaba que era que le podía ir mal al justicialismo, pero que Cristina saliera un poco incólume. Pero, por ejemplo, la derrota incluso llegó hasta Santa Cruz, el bastión del cristianismo por excelencia.
Eso es lo más impresionante de todo.
Entonces, no hay un claro, digamos, una clara situación. Sí da la impresión, primero, que esto es efecto de la serie de escándalos, entre ellos, alguna vez lo conversamos acá, el escándalo de la foto en la residencia oficial de Olivos en medio de la pandemia, cuando una fiesta de cumpleaños para la primera dama, que esto lo más probable es que haya generado un daño grande en términos de imagen, pero además lo más posible, digamos, es que esto genere que Alberto Fernández se vea obligado a hacer algunos cambios dentro de su gobierno, porque se lo vienen reclamando internamente, en especial desde el kirchnerismo, su equipo de confianza, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el jefe de la economía, responden, entre comillas, responden a él, no son cuadros de Cristina, y se venía pidiendo desde el cristinismo un recambio, con la amenaza latente de que a algunos se le olvidan algunas cosas. Recordemos que en este caso debe haber sido uno de los pocos casos, uno se recuerda a Putin y Medvedev, y el otro, digamos, en alguna ocasión histórica para atrás, donde el vicepresidente nombra al presidente, que fue lo que pasó con Cristina cuando dijo: yo no voy, va a ir Alberto.
Claro.
Pero eso no tiene por qué ser necesariamente la situación de la próxima elección. Está esa amenaza dando vuelta que Cristina se quiera dar el paso al frente y postularse a la presidencia, y además se genera este escenario de que la oposición argentina encuentra algo de aire. Le fue bastante bien a María Eugenia Vidal, que había cambiado de
circunscripción política, se fue de la provincia a la ciudad, claro.
Se fue a la provincia de la ciudad, que en Argentina es casi una traición, digamos. O sea, es algo que hay que explicarlo, que es complejo. Bueno, le fue bien en su apuesta. En general, las diferentes listas opositoras tuvieron un buen resultado, lo cual avecina que la situación se viene bastante, digamos, bastante compleja. ¿Cuál es el objetivo ahora? Hay un objetivo a corto y largo plazo. El objetivo a largo plazo, por supuesto, para Cristina y Alberto, es tratar de ver cómo dan vuelta esto y cómo repuntan de cara a la presidencial. Hay varias veces que se han perdido las elecciones. Estas son elecciones de medio término. No sería la primera vez que hay un cambio entre este y la presidencial.
Claro, ahora, pero Sebastián, es importante entender que esta es la primaria de la elección de medio término. La elección real es en noviembre.
Eso te iba a decir.
Y claro, porque efectivamente, por ejemplo, La Nación de Buenos Aires hoy día publica un mapa muy interesante en que muestra que en las elecciones generales del 2019 la oposición solo gobernaba Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Esto no tenía mayoría, más que gobernaba. Solo Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero hoy día ocurre lo contrario si uno proyectara el resultado de la PASO como el resultado de la próxima elección. Que sería al revés, el oficialismo solo controlaría San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Formosa. Y todas las demás serían o partidos regionales o mayoritariamente Juntos por el Cambio. Entonces,
justamente ahí está el tema, Nico, que es que ¿qué haces tú con 2 meses de ventaja, con una especie de encuesta abierta oficial?
Claro.
Y que ahí llegas a perder. Entonces, la presión para que Alberto Fernández en estos 2 meses haga medidas. Hay mucha gente que dice, bueno, aquí tiene que venir un ofertón, digámoslo así.
Bueno.
Para poder acortar un poco la brecha, porque lo que está en juego es la mayoría en la Cámara de Diputados y el equilibrio del Senado, que no son temas menores y son temas que a Cristina Fernández, entre otras cosas, le preocupan por su situación judicial. Entonces, hay que estar alerta para ver qué es lo que va a pasar entre ahora y el 14 de noviembre en Argentina, porque se va a mover harto la cosa.
Recordemos que, muy clave, si se pierde la mayoría en el Senado, Cristina Fernández podría ser desaforada. No se llama desafuero exacto, pero es el equivalente al desafuero. Y recordemos que hay varias causas en las que Cristina Fernández está condenada y hay algunas que tienen inclusive orden de prisión. Por lo tanto, probablemente lo que uno encontraría sería un golpe brutal a la política argentina si es que finalmente pierde Cristina Fernández el control del Senado. Ahora, siempre parece que hay unos ex-peronistas neutros que finalmente dan el fiel de la balanza y sería raro que se llegara a esos extremos. Pero mucho para analizar.
Sí, pues termina el capítulo 1. El 2 viene un ratito más cuando se sube María del Río, ¿no?
Estaba por pedirle a Sebastián que se viniera para acá y con Del Río y algún contacto con Argentina. Habláramos de una elección que va a ser brutalmente clave.
Seba Rivas, Mariana Marusic, muchas gracias por estar acá. Que tengan un buen día.
Sí, qué bueno que no esquiles este proyecto, Mariana Marusic.
Gracias.
Un abrazo. Nicolás, tú te quedas.
Yo me quedo.
Antes, eso sí, del Hablemos, la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7, que tenga un buen día.
Buenos días.